todos. Esos fueron cinco. ¿Todos decimos? Sí. Ahí sí, con ánimo. ¿Sabes qué? Tenemos un buen tiempo. Acabamos de terminar una serie sobre la familia. Y, oh, no dije mi nombre para los visitantes. Mi nombre es Paul Ogando. Paul Ogando. No me estoy ahogando, pero por ahí vamos, ¿ok? Así que disculpe que se me olvidó, se le pasó de ese servicio. Pero estuvimos hablando acerca de una serie sobre la familia, tres partes. Está ahí en el internet para ustedes y los CDs también están disponibles. Y fue una serie muy, muy buena acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestros matrimonios. Lo que Dios quiere, cómo nos quiere transformar. En ese día vamos a regresar a lo que estábamos haciendo antes, que era en el libro de Gálatas. Y hoy le pusimos al nombre del tema, es Restaurando lo Quebrantado. Tal y como cantamos en esa canción, restaurando lo quebrantado, restaurando lo quebrantado. Y Dios está en el negocio restaurar lo quebrantado. Y es importante que lo sepamos, que Dios no es un Dios que simplemente anda, lo que le molesta lo echa a un lado, sino que Dios quiere restaurar lo que no está funcionando de manera correcta. Y es importante que nosotros lo sepamos, que ese es el corazón y el deseo de Dios. Dios tiene ese deseo dentro de Él, de no simplemente echar afuera, echar lo que no funciona, tirarlo, sino realmente arreglar las cosas. Es interesante, estaba yo leyendo un reportaje en el listín, en el internet, en CNN, acerca de la crisis económica. Y ellos decían que la crisis económica ya llegó a la gente rica. Y yo me interesé, estaba leyendo a ver qué quieren decir eso. Y ellos dicen que las personas ricas en este tiempo económico ya no hace como hacía antes. Entrevistaron a un hombre que era banquero, no sé qué hace el hombre. Y él dice, sí, en aquel entonces, si mis zapatos, ¿verdad?, se dañaban o se abría un hueco, yo lo tiraba y compraba otro par de zapatos de $150. Y él dice, pero ahora no, lo llevé a reparar y me costó $30 reparar mis zapatos de $150. ¿Qué tiende a suceder? Que de repente nosotros, cuando entendemos el valor de algo, ya simplemente no lo ponemos a un lado, sino que ahora le tomamos un cuidadito. ¿Está conmigo? Ya no, como no me sobra, no tengo abundancia de algo, entonces decido reparar lo que está quebrantado. De la misma manera, Dios no lo ve a usted como un desperdicio, ni me ve a mí como un desperdicio. Dios no ve nuestros errores y dice, ¿sabes qué? Esa persona tiene demasiados errores, yo lo voy a echar a un lado y conseguirme a otro. No lo hace. No lo hace. Dios está en el negocio de restaurar a la gente. Y ese es el propósito de Dios. Restaurar lo quebrantado. Hay una parte de la película, una película que se llama Jesús, y donde él está, se ve con su madre María antes de ser crucificado, y le dice las siguientes palabras: yo vengo a restaurar, o yo vuelvo a hacerlo todo mejor. Y esa palabra, siempre que veo esa película, hay muchas cosas en la película, pero siempre que esa frase sale en esa película, yo siempre lloro, siempre me conmueve. Porque veo el corazón de Dios en entendernos a nosotros. Entienda usted y yo. Usted y yo somos seres humanos perfectamente, que todos tenemos errores. ¿Amén? Amén. Los que no dijeron amén, hay problema. Tienen sus errores. No, todos tenemos errores. Ok. Y eso es importante que lo sepamos. Pero Dios no dice, ¿sabes qué? No vale la pena. Sino que Él dice, yo vengo a hacerlo todo mucho mejor. A cambiar la manera en que son las cosas. En el libro de Gálatas, vaya usted ahí, capítulo 6, versículo 1. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Tenemos un tiempo que no vamos ahí. Libro de Gálatas, hemos estado estudiando tal vez por año y medio, tal vez llevamos estudiando el libro de Gálatas. Pero el capítulo 6, Pablo comienza algo muy interesante, muy interesante. Y antes de ir a esa parte, déjeme decirle lo que sucede acá. Recuérdese usted, si no ha estado con nosotros, que el libro de Gálatas fue escrito a las iglesias de la región de Galacia. El apóstol Pablo fue a la región de Galacia y predicó el evangelio, pero no se pudo quedar como hizo con otras iglesias. En otras iglesias el apóstol Pablo se quedaba y plantaba la iglesia y la discipulaba y dejaba un pastor. En este caso Pablo no pudo. Mucha gente se convierte y Pablo se tiene que ir. Luego Pablo se entera que la gente en Galacia habían sido invadidos por unas personas llamadas los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran cristianos judíos, pero que le decían a las personas que aparte de ser cristianos, también tenían que seguir las tradiciones judías. Es decir, tenían que mantener el sábado, tenían que circuncidarse los hombres, tenían que hacer otros rituales. Y Pablo está diciendo, ¿sabe qué? La cosa no es así. Eso no funciona aquí, ese micrófono, perdón. La cosa no es así, dice Pablo. Pablo está diciendo, solo lo que usted necesita es la gracia de Dios sobre su vida. Y de esa manera alcanzamos. Y luego dice otra cosa, necesita la fe en Dios. Y Pablo escribe esta carta bien disgustado diciendo, cuando ustedes vinieron a los pies de Cristo, no tuvieron que hacer nada de eso. ¿Por qué lo están haciendo ahora? ¿Por qué lo están haciendo ahora? ¿Quién les interrumpió su camino? ¿Quién les llevó a fallar? Y Pablo los está llevando una vez más a entrar en la gracia de Dios, a vivir dentro de la gracia de Dios. Y la gracia es la habilidad de Dios de venir y ayudarnos cuando nosotros no podemos hacer algo. No es solamente favor y merecido, sino la habilidad de Dios de ayudarnos. Y es importante que lo sepamos. Dios quiere restaurarnos para que nosotros podamos estar en orden en los caminos de Dios. Dios no puede bendecirte cuando tú no estás en su voluntad. Porque si Él te bendice cuando tú estás fuera de su voluntad, te vas a quedar fuera de su voluntad. No sé si usted conoce, yo he conocido muchas personas en mi tiempo en el Evangelio, que esas personas, ¿verdad?, son cristianas, echan su diezmo, vienen a la iglesia, pero nunca viven vidas bendecidas. Pastor, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Por qué yo no hago eso? ¿Por qué no hago aquello? ¿Por qué Dios no me está avanzando? Y esa es una de las cosas que Pablo está explicando en esa parte. Nosotros necesitamos andar dentro de la voluntad de Dios para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos bendiga. Y eso es importantísimo, importantísimo, porque Dios quiere bendecirte. Déjame repetir eso, porque usted tal vez no lo cree. Dios desea bendecirte. Eso es una realidad. Yo mismo tuve que convencerme de ello. Muchas personas viven en la mentalidad que muchos de nosotros hemos crecido, que la bendición de Dios es algo de que avergonzarse. No es nada de que avergonzarse. Sino que Dios quiere mostrar su voluntad y quiere mostrar su bondad a través de ti. Lo que necesitamos saber es cómo utilizarla. Amén. Dios quiere restaurar lo quebrantado. ¿En qué condición estás tú? ¿En qué condición estoy yo? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, repito esto, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Repito, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Y es importante ver lo que está sucediendo aquí. Pablo está explicando un proceso de cómo restaurar lo quebrantado. Un proceso de cómo hacerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta alguien va a ser sorprendido. Otra palabra dice, si alguien fuere sorprendido en pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo acaba de explicar algo. La persona que es sorprendida en pecado no es una persona, no es basura espiritual. Repito, una persona que está encontrada en pecado no es basura espiritual. ¿Qué tiende a suceder en las iglesias? Usted sabe que nosotros los cristianos muchas veces somos peores en restaurar a la persona que las personas que no son cristianas. Por eso es que mucha gente, cuando las personas caen en pecado dentro de la iglesia, dejan de ser cristianos. Porque encuentran la mayor presión dentro de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que le pasemos la manita, ay, varón. Le fuiste infiel a tu mujer, qué pena. No. Pero tampoco le estoy diciendo que le digamos, usted es el peor. Usted es el peor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es así la cosa. Ay, hermano, usted hizo aquello, hizo esto. Pablo acaba de explicarnos algo muy interesante. Cómo restaurar lo quebrantado, no solamente como personas, sino en áreas de nuestras vidas, elementos de nuestras vidas propias. Pablo acaba de decir, si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué tiene que hacer? Necesitamos la bendición de Dios para nosotros recuperarnos de esa posición, para creerle a Dios. Hay una historia muy interesante. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice lo siguiente, el rey David está moviendo el arca del pacto. Una vez más, ya él es rey, él es gobernante. Todavía no existe el templo que construyó Salomón. Pero David le había hecho un lugar para alabar a Dios y está trayendo el arca. Y cuando David está trayendo el arca, lo traen, número uno, de manera equivocada, porque él no es el sacerdote, aunque él hacía funciones de vez en cuando de sacerdote, y Dios se lo permitía, fue el único rey que pudo hacer eso. Pero él no era sacerdote, y tampoco fue traído a la manera de Dios, sino que lo subieron en un carro, arrancaron con su carro y sus caballos, y arrancaron de una vez con el arca. La cuestión es que en lo que van de camino, el caballo tropieza, o el buey, no recuerdo cuál de los dos es, y el arca comienza a caerse. Un joven, como ve eso que está sucediendo, trata de detener el arca para que no se caiga, y el muchacho muere instantáneamente. Deténgase ahí por si no lo entiende. El arca, en el Antiguo Testamento, representaba la presencia de Dios. Repito, el arca en el Antiguo Testamento representaba Dios mismo en ese lugar. Y una de las cosas que tenían que hacer en el Antiguo Testamento era, un número uno, es que solamente el sacerdote podía entrar a ese lugar llamado por Dios una vez por año, trayendo sus rituales, trayendo sus ofrendas. No todo el mundo podía entrar a ese lugar. Y era un lugar completamente cubierto. Así que el rey David lo está trayendo completamente expuesto. Y mira lo que sucede. Ese joven muere porque tocó el arca de manera indebida, porque trató de ayudar a Dios. Nosotros no estamos ahí para ayudar a Dios. Necesitamos nosotros la ayuda de Dios. Y usted dice, bueno, pero pastor, ¿cómo, por qué Dios lo mató? No hizo nada ese muchacho, nada sucedió. Estaba fuera de la voluntad de Dios en ese instante. Y Dios estaba enviando un mensaje. Y es que nosotros, para poder estar, para ser bendecidos, necesitamos estar dentro de lo que Dios desea. ¿Qué hace el rey David cuando eso sucede? Se disgusta con Dios, dice Dios, comienza a pedirle qué pasó, yo no hice nada malo, y ponen el arca. David se da cuenta, ¿sabes qué? No podemos seguir con eso porque va a haber problema. Lo meten en la casa de un joven que estaba cerca ahí, que se llamaba Obed-Edom. Y la gente se entera de repente que Dios está bendiciendo a ese muchacho, y le comienzan a decir a David, mírenlo como lo dice aquí, Segunda de Samuel, capítulo 6:11, dice, y estuvo el arca de Jehová, que es la presencia de Jehová, en la casa de Obed-Edom, geteo, y lo explico eso en un momento, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. De repente, la presencia de Dios comienza a morar en la casa de un hombre que es geteo. Deténgase ahí. ¿Por qué la Biblia dice, especifica la raza del hombre? Usted tiene que entender algo. Los geteos eran una tribu de los filisteos. Y los filisteos eran básicamente los archirrivales de Dios a través del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Dios? Donde está mi presencia, está mi bendición. Ese hombre no tenía nada que ver, no era israelita. Era geteo, lo especifica, de la tribu de Gad. Y ese hombre, de repente, es bendecido porque la presencia de Dios está en medio de ellos. Para Dios restaurar lo que está quebrantado con nosotros, cuando somos sorprendidos, cuando hay un área de mi vida que no funciona como debe funcionar, la primera cosa que yo debo hacer es estar en medio de la presencia de Dios. Es lo primerito. Pero nuestra naturaleza nos enseña que cuando yo cometo un error, yo salgo corriendo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando fallamos? ¿Dejamos de venir a la iglesia? Es lo primerito que hacemos. Sin embargo, la única persona que puede restaurarnos y cambiarnos es la presencia de Dios. Es el apoyo de nuestros hermanos. Es una buena palabra que Dios puede traernos. Amén. Obed-Edom fue bendecido porque tuvo la presencia de Dios. Mira un versículo muy famoso. Yo se lo voy a leer en una versión distinta. Mateo 6:33. Usted ya lo conoce. En otra versión dice lo siguiente. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Ese es el famoso versículo, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En esta versión dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que ¿quién? Él, lo que Él les pide. Y todos los demás, Él se los dará. ¿A su cuándo? a su tiempo. Y es importantísimo eso, que la bendición de Dios, número uno, cuando yo busco de Dios, estoy en su presencia, va a venir. Primero busco de Dios, Dios desea bendecirme a su tiempo. ¿Quién de ustedes le da la llave del carro a su hijo de 5 años? Porque todavía no es su ¿qué? Su tiempo. Dios tampoco te va a bendecir a ti cuando estás fuera de su voluntad. Cuando hay un área quebrantada en tu vida que no puede sostener lo que Dios te quiere dar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es importante que lo entendamos. Cuando no podemos sostener algo, Dios no nos va a entregar algo. Yo he estado en el ministerio muchos años. Y yo mismo cometí ese error en mis años más jóvenes, cuando tenía 19, 20 años. Yo era pastor de jóvenes, y ustedes ya conocen mi historia, ¿no? Y estaba en un grupo de jóvenes que Dios estaba bendiciendo muchísimo. Habíamos crecido mucho. La gente nos conocía en la ciudad. Y yo recuerdo que yo dije lo siguiente: bueno, ¿y por qué el pastor no me pone a predicar ahora en la predicación de los adultos? Ya yo tengo esto y aquello. Y recuerdo que yo me fui un tiempo, cuando me fui a Perú, Dios comenzó a hablarme. Y eso fue una de las lecciones que yo tuve que aprender. Que muchos de nosotros necesitamos saber que Dios quiere bendecirnos con lo que Él nos ha dado. Cada uno de ustedes, escúchelo bien, por si no se lo han dicho. Cada uno de ustedes, cada uno, déjenme mirarlo bien, ok, por aquí vamos. Cada uno de ustedes tiene un llamado y un propósito en Dios. Ahora necesitamos averiguarlo y hacerlo. Si mucha gente quiere ser, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere tocar piano, todo el mundo quiere cantar. Pablo dice, ¿sabes qué? Si todo el mundo fuera ojo, el cuerpo se ve medio raro. Si todo el mundo fuera mano, extraño. Cada quien tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y a su tiempo, Dios lo va a dar. A su tiempo. Y tiempo es lo más importante. Cuando tenemos un área quebrantada en nuestra vida, tiempo es lo que toma para restaurarlo a la condición que Dios quiere. Amén, hermanos. Continuando en Gálatas 6:1. Luego dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, la segunda parte dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Dígalo con ánimo. Vosotros que sois espirituales. Déjame ver. Vosotros que sois espirituales, échelo fuera de la iglesia. Ok, bueno. Vosotros que sois espirituales, órale en lengua y él se cura solito. Restauración es distinto. No estoy diciendo que no oremos por ello. No estoy diciendo. Yo le tengo mucho respeto al Espíritu Santo. El problema es que hemos tornado la restauración del ser humano en un proceso religioso. Y es un proceso difícil, largo, pero necesario. Imagínese usted que usted y yo decidiéramos deshacernos dentro de la iglesia todo aquel que no funciona como yo quiera. Solamente queda usted dentro de la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿O quedo yo solito? Como decía un pastor, oye, eso de pastorear es buenísimo. Si no fuera por esa gente que viene a la iglesia, el trabajo está bueno. Esto es un proceso de nosotros, trabajar con gente. Gente que no hacen las cosas como yo quiero, gente que no se comportan como yo quiero, que ni fueron criados como yo fui. Pero todos tenemos algo en común. Queremos amar a Dios y aprender a crecer en Dios. Amén. Y Dios quiere restaurar lo que no está en conexión con Dios en todas nuestras áreas. En nuestros matrimonios, como criamos a nuestros hijos, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Dios desea restaurar toda área de mi vida, el área de mi corazón que no funcionan, cosas de mi antigüedad, de mi pasado que no están bien. Dios está diciendo, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué está diciendo Dios? Necesitamos tener cierta madurez espiritual para nosotros poder ayudar a otras personas. Repito, necesitamos tener cierta madurez espiritual para restaurar a otra persona. ¿Qué tiene a suceder? Muchas veces la gente que está luchando con un área de su vida se convierte, están emocionados. Oh Dios, qué bueno, fui a la iglesia, tremendo. Y luego van donde el vecino y el compadre. No, compadre, deje de beber, que yo fui a la iglesia ya, porque fue un domingo. Okay, el hombre está emocionado y, sí, no hay problema. Vuelve y anda con el compadre. No, compadre, vamos. Y sale con su compadre, se sienta. No, yo soy firme en Dios. Y ya a las 2 horas el hombre se afirma en Dios con una frita en la mano. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos cierta madurez en nuestra vida para tratar con nuestro pasado. Repito, necesitamos cierta madurez en nuestra vida para tratar con nuestro pasado. Usted sabe que uno de los principales problemas cuando la gente se convierte no es que no tiene deseo de estar con Dios, es que lo que estaba haciendo antes tiende a ser más fuerte que la opción que tiene ahora. ¿Por qué? Porque no ha crecido espiritualmente. Por eso es bueno y por eso tenemos los EPES, los entrenadores personales espirituales. Cuando usted se convierte de una vez, si usted tiene el deseo, le ponemos uno ahí que le caiga atrás de una vez. Porque queremos que usted sea firme. Amén. Si usted vuelve a hacer lo de antes, pues su decisión la invalidó. La invalidó. Y es bueno que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente, echemos raíces, porque un árbol sin raíz, desde que viene la brisita, ¿qué hace? Se cae. Y el crecimiento espiritual necesita esas raíces. Por eso Pablo dice, ustedes los que son espirituales, aquellos que son más maduros, restaurad a aquellas personas que necesitan eso. Mis hermanos, si usted lleva tiempo en el Evangelio, se está creciendo en Dios y se siente con madurez en Dios, ayude a los demás a crecer en Dios. Amén. Es importante que usted siente ese deseo en su corazón. Pídale a Dios, Dios, ¿cómo lo hago? Anime a alguien con una palabra. Ese es el proceso que Pablo dice. Pablo no dice aquí, el que es sorprendido en falta, el que es sorprendido en pecado, el que es sorprendido con algo que le haga falta, hecho de la iglesia. No lo dice así. Sino nosotros que tenemos madurez espiritual, tratemos con la persona. Ahora, ¿cómo tratamos con esa persona? Lo vamos a ver en un momento. Isaías 57:18, yo se lo busco a usted, dice lo siguiente, le leo. He visto sus caminos, Dios hablando. He visto sus caminos, pero mire lo que dice Dios. ¿Qué hace Él? Pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a Él y a sus enlutados. Dios está hablando acerca de pastorear y restaurar a las personas en el libro de Isaías. ¿Qué está haciendo Dios? La palabra pastorear, entiéndalo bien. En el sentido bíblico es lo siguiente, los pastores, ustedes que han visto a gente en un campo, si ha tenido ganado usted mismo, yo recuerdo ir manejando en mi país una vez hacia el este de mi país, donde están las mayorías de las vacas y los ganados más grandes, están en la parte este del país. Y íbamos con mi familia, solamente teníamos mi hijo mayor y estábamos visitando y íbamos manejando. Y yo recuerdo que pasamos por mi país le dicen fincas, en el suyo también granjas, ¿ok? Y estábamos pasando y habían una granja donde habían bastantes ovejas y chivos, ¿no? Y en ese caso le pusieron un triángulo de madera en la cabeza. ¿Han visto alguna vez ustedes eso? ¿Si han estado en un campo? ¿No? Le ponen un triángulo en la cabeza para que el animal no se salga por la barda, por lo que está cuidando. Lo que delinea el límite de la finca. Y es tan interesante, porque si lo vemos de materia espiritual, Dios pone límites a nuestra vida, nos pone un triángulo, pero es por nuestro bien. Si ese chivo se sale, ¿verdad? O si esa oveja, si usted no quiere ser chivo y quiere ser ovejita, bueno, ni modo. El pastor me llamó chivo en la iglesia, no vuelvo para allá. No berré solamente, no berré. Le ponen eso al animal para protección del animal. Si el animal se sale, la carretera está ahí mismito. ¿Y qué va a suceder? Le pega un carro y lo llevan a la birrería y ahí, bueno, recemos después. Pero para su protección, le ponen el collar. Y nosotros hacemos lo mismo como pastor y Dios como nuestro pastor de todos. Nos pone límites en nuestra vida para nuestra protección. Para nuestra protección, hermanos. Mucha gente ve al Evangelio y dice, el Evangelio tiene demasiados límites. Sin ver a lo contrario y decir, oye, en el mundo hay demasiado problema y peligro, ¿para qué me voy para allá? ¿Entiende la diferencia? Es como lo vemos. En el principio, Satanás viene en forma de serpiente y le dice a Eva, Eva, ¿qué te dijo Dios? Ah, Dios me dijo que puedo comer de todos los árboles, pero de ese no puedo comer. Ay, ese Dios sí es malo. De ese no puedes comer. Y Eva no está pensando que Dios le dijo, hay 100 árboles, come de 99. ¿Y por qué de ese no? Nosotros los seres humanos somos gente complicada, ¿no? Me dieron 99 de 100 y todavía me estoy quejando. Y es lo que sucede. Nosotros no entendemos los límites para poder ser restaurado. Dios dice, los espirituales, la gente que han aprendido sus límites, ayuden a aquellos para que aprendan sus límites, los cuales son saludables para nosotros. Amén. Queremos ser mejores. Dice lo siguiente, Gálatas 6.1, voy a saltar un versículo. Dice así, Gálatas 6.1, al final dice, con espíritu, luego nos explica, con espíritu de mansedumbre. Le leo todo el versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, luego dice, restauradle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es una cualidad muy importante, porque la mansedumbre es cierta humildad y bondad a la vez. La mansedumbre es saber lo que yo tengo que hacer, pero no obligarte a hacerlo. Entender lo que tú debes hacer sin yo hacerme mejor que tú. Sin yo necesariamente decir, ¿sabes qué? Tú eres un tonto y yo no. Mansedumbre es saber que tal vez yo soy un poquito más que tú, pero no te quiero hacer sentir mal, sino enseñarte cómo llegar a ser mejor. Y ese es el propósito de Dios. Pablo está diciendo con mansedumbre. Pablo era un hombre inteligentísimo. Pablo fue enseñado en la mejor escuela de religión de sus tiempos, con el maestro Gamaliel. Y él sabía absolutamente todo sobre religión. Sin embargo, cuando Pablo se convierte, dice, todo lo que yo aprendí lo considero basura. Por el bien de Cristo. Por el bien de lo que hago. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Y es importante. Pablo dice, con espíritu, ustedes los espirituales, la gente que tiene madurez en Dios, debe restaurar a las demás personas y hacerlo con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, es decir, no seamos gente religiosa, no seamos gente que vemos las cosas por las reglas. Una persona religiosa es aquella persona, como eran los fariseos, que solamente querían ver las cosas por las reglas, pero si la regla le afectaba a ellos, ellos buscaban la manera de cambiarla. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Si la regla le iba a hacer daño a ellos, ah, no, espérate, déjame inventarme una nueva y ya, y así la cosa ya no me afecta. Dios está diciendo, no seamos así, sino que seamos las cosas, las hagamos de la manera que deben ser hechas, con un espíritu de mansedumbre. Yo tenía una amiga, y digo tenía porque tengo muchos años que no la veo. Creo que le he contado la historia, le repito porque me vino a memoria. Y éramos, ¿qué pasa? Esa amiga y yo éramos amigos de juventud, nos criamos juntos, fuimos a la iglesia juntos, estábamos en el grupo de jóvenes. Luego yo me fui de misiones a Sudamérica, luego regresé. Ella tenía un novio en aquel entonces, un enamorado. Y cuando yo regreso, un amigo mutuo me dijo, ah, ¿sabes qué? Y yo le pregunté, ¿qué es tal persona y aquello? Yo no sé qué pasa, yo no sé si él se va a casar con tal muchacha, con nuestra amiga. Me llamo María por ponerle nombre. Con María, y digo, ah, sí, ¿qué pasó? Ah, yo supe que él embarazó a otra muchacha. Wow, qué terrible, el caso más triste. El novio de mi amiga, me duele por mi amiga, embaraza a otra muchacha por otro lado. Y estamos hablando dentro de la iglesia, por si acaso usted no lo sabía, ¿ok? ¿Acaso piensa que estoy hablando de cosas? No, está hablando dentro de la iglesia. Porque somos seres humanos quebrantados. Quebrantados. Y es importante, la razón por la que yo lo digo, hermanos, es porque la gente dentro del evangelio quiere vivir con una máscara fuera de la realidad. Y aparentar lo que no son. Hermanos, no aparente lo que no es. No aparente lo que no es. Venga el próximo domingo, voy a predicar mejor y más bueno. Necesitamos ser gente original. Gente de una sola cara. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Gente de una sola cara. No todo el mundo va a hacer las cosas perfecto, pero todos necesitamos mejorar. Repito, no todo el mundo va a hacer las cosas de manera perfecta, pero todos necesitamos mejorar. Mejoría no es algo malo, mejoría es deseo de hacer las cosas como Dios quiere. Eso es mejoría, porque Dios dijo, Jesús dijo, cuando yo resucite vengo a hacerlo todo mejor. Es decir, eso le incluye a usted y a mí, nos viene a ser mejor. Yo sé que cuando yo resucite en Dios voy a estar más flaco. Y usted tal vez más buen mozo. Pero Dios quiere también que en esta tierra tengamos beneficios de cambio en nuestro interior y en nuestra vida. Es un proceso personal. Le continúo la historia. Hablo, yo soy muy amigo del hermano de María. le llamamos Roberto. Y Roberto y yo somos muy, muy amigos. Y él me invita a almorzar, pues acabo de regresar a Sudamérica, tenemos un año que nos vemos, ok, pues Roberto y yo estamos almorzando. Roberto, y cuéntame de tu hermana María, supe como que no se va a casar. Y él, ¿cómo así? Yo, que yo sepa, sí, ¿qué pasa? Y digo, y ya metí la pata, el brazo, todo, como dice mi país, ¿no? Pues ya dije lo que no tenía que decir. Bueno, yo oí que el enamorado de ella, que y él me dijo, yo no sabía nada de eso. Pues ya estoy metido en el medio de la cuestión. Dentro de mí, yo quiero el beneficio para ella, pero lo hice de una mala manera. ¿Qué tiende a suceder muchas veces en los círculos religiosos? Es que nosotros tenemos una opinión sobre alguien, pero se la contamos a 50 personas antes de decirle a la persona. ¿Está conmigo? Y esa fue la cosa que hizo que ella no sea mi amiga una vez más. Ella dijo, ¿por qué tú no me lo dijiste directamente a mí? Y realmente quedó en mi cabeza grabado. Porque los espirituales restauran con mansedumbre. Con mansedumbre. Eso en cada una de nuestras vidas, mis hermanos, nosotros deseamos que usted sea mejor. Por eso hacemos las cosas de la mejor manera posible de orden. Porque queremos hacer las cosas de manera mejor. Si usted llega tarde, tal vez va a tener que sentarse atrás. Si usted llega en un momento, el ujier le va a decir, ¿sabes qué? Échese para allá, préstele la silla a alguien. No se ofenda. Queremos hacer las cosas de manera que... Es igual en nuestras vidas. Es igual en nuestras vidas. Yo quiero ser mejor. Yo quiero comunicar la palabra de Dios de manera mejor. Yo no todos los días me siento y no estudio. Al contrario, yo quiero estudiar, ser mejor, comunicar la palabra de Dios de la manera efectiva para que usted reciba lo mejor que puede recibir. Amén. Nuestros hermanos músicos, ¿sabe qué? Ensayan todas las semanas para que usted reciba lo mejor que puede recibir. En nuestras propias vidas, yo tengo que chequear mi propia vida cada vez. Cada vez como crío a mis hijos, como hablo con mi esposa, tal vez un día no digo las cosas como deben ser, pero tal vez pasan 4 o 5 días que la digo bien, de vez en cuando, pero pasan 4 o 5 días. No, pasa más que eso. Pero ¿qué estoy diciendo? Cada uno de nosotros necesitamos cambiar y mejorar. Si usted viene a esta iglesia, yo le voy a pedir que usted mejore en su vida. Porque ¿qué tiende a suceder? Que la gente viene a la iglesia y le pasamos la manito. Ah, hermano, no se preocupe. Sí, yo entiendo que es una situación difícil. Pero si usted está en la misma cuestión toda la semana, algo tiene que cambiar. Y aquí está diciendo Pablo, restauramos a los que tienen falta, nosotros los espirituales, con un espíritu de mansedumbre. Mire lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Con eso voy a concluir. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, una versión distinta dice... Timoteo está hablando acerca de las personas que son ministros dentro de la iglesia, las cualificaciones para una persona ser un ministro dentro de la iglesia. Le dice lo siguiente: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Versículo 25, y todos estamos, ¿verdad?, mejorando en eso. Versículo 25, allí, humilde que... humildemente debe corregir a quién, a los adversarios. Pablo está hablando acerca de la gente dentro de la iglesia. Hermanos, este versículo no está hablando acerca de los no cristianos. La gente lo interpreta de mala manera. Ahí no dice aquellos de los no. Adversarios está hablando de la misma gente dentro de la iglesia que estaba en contra de los pastores. Y Pablo dice, con humildad debe corregir a los adversarios. Con humildad. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Cosa número 2. Pablo no dice aquí con que Dios le conceda la esperanza al pastor. No. A la persona de corregir su manera de ser. Versículo 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Mis hermanos, mucha gente vive cautivo de la mano de Satanás, con odio, con falta de arrepentimiento, con muchísimas cosas en sus vidas y no pueden salir de ahí. Yo no puedo ver ese hombre porque desde que lo veo, la sangre me hierve. Yo no puedo ver a tal persona porque es... Mi hermano, ¿cómo puede vivir su vida de esa manera? Imagínese usted, necesitamos dejar las cosas a un ladito y continuar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y Pablo está hablando aquí de algo tan interesante. Él dice que despierten. Esa es la misma expresión que el hijo pródigo tiene. El hijo pródigo está comiendo basura y lejos de su padre porque fue hallado en falta, en pecado. Y luego dice la Biblia que él, en una versión, despertó, entendió y dijo: ¿qué estoy haciendo comiendo basura cuando los siervos, los cocineros de la casa de mi papá comen mejor que yo? Yo me voy a ir y que mi papá me trate como un siervo. Y cuando él llega, su papá no lo trató como siervo, sino como un hijo. Es lo mismo con usted y conmigo. Dios está diciendo: yo entiendo que tú has tenido problemas, yo entiendo que hemos fallado en algún área, pero si tú vienes a mí, recuérdese que estar en la presencia de Dios es el primer paso para ser bendecido. Yo te voy a bendecir, no te voy a tratar como siervo, sino te voy a llamar hijo, es lo que Dios dice. Te voy a llamar amigo, te voy a llamar una persona cercana. Amén. Así que usted y yo, hermanos, en ese día necesitamos, Dios quiere restaurar lo que ha sido quebrantado de manera humilde, de manera buena. Y termina el versículo diciendo lo siguiente: considerándote a ti mismo, Gálatas 6:1, no sea que tú diga que yo también sea tentado. Pablo acaba de decir algo muy simple. ¿Usted quiere restaurar a alguien? ¿Usted se siente lo suficientemente espiritual para señalar a alguien? Tenga cuidadito porque usted puede caer en el mismo error. Pablo lo dice de esa manera: el que piense estar firme, usted se sabe el versículo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso es, hay que tener mucho cuidado de nosotros pensar que somos mejor que cualquier otra persona. Romanos 14:4 dice que ¿quiénes somos nosotros para juzgar al siervo? Sino que el maestro, el señor del siervo, se asegurará que esa persona quede firme. Así que, hermano, usted y yo entremos en el negocio de Dios de quebrantar aquello que está, de restaurar aquello que está quebrantado, usted y yo. Así que si usted conoce a un hermano, trate de restaurarlo. Si usted sabe de alguien que ya no está en los caminos de Dios, dele una llamadita si se encuentra con él. Si un día se encuentra con él caminando al Walmart, no le diga: muchacho, ya no vas a la iglesia. Dele: ¿por qué no vas a la iglesia? Queremos verte. ¿Entiende la diferencia? Mucha diferencia. Mucha diferencia. Sabiendo que Dios va a hacer algo bueno. Termino con eso. Nosotros los predicadores siempre tenemos tres finales, así que aguántese ahí. Estaba yo caminando, fui a entregar unos papeles a un lugar y estaba caminando y me encontré con una persona que antes venía aquí a la iglesia. Y la cara se le puso media como blanca, tú sabes, cuando alguien, ay, me vio el pastor. Así que la señora comenzó a tirarme como 50 excusas de por qué no viene. Y yo le dije: ¿sabes qué, hermana? Si usted viene, gloria a Dios. Si se está yendo a su lugar, gloria a Dios también. Y por ahí me fui. ¿Qué estoy diciendo? Usted no tiene que darme a mí absolutamente ninguna excusa. No tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Siéntase libre de que ese lugar, esas puertas, mientras Dios lo permita, van a estar abiertas para usted venir y escuchar de su palabra y ser restaurado en Dios. Pero usted tiene la responsabilidad también de corregir su vida y mejorar. Todos aquí en ese lugar, mis hermanos, ese es mi sueño. Que todos aquí en ese lugar y los demás que van a seguir viniendo, que hoy estamos en una condición, pero mañana vamos a estar muchísimo mejor. ¿Amén? Muchísimo mejor. Dale a Dios. Amén. Qué bueno es Dios.